Sí, ha dicho el presidente que comienza una nueva etapa para el país, pidió una oposición abierta al diálogo, dijo que esa sería una oposición patriótica, y los datos están empezando a confirmar que a partir de diciembre el gobierno perderá el quórum propio que tenían sus senadores nacionales. El Senado, que le había permitido operar con alguna comodidad, ya no le habilitará esas mismas facilidades. En la provincia de Buenos Aires se dio probablemente una de las mejores performances después del golpazo que significaron las PASO. El Frente de Todos achicó considerablemente la diferencia, pero no le alcanzó para desalojar del primer lugar a Juntos por el Cambio. Estamos en contacto telefónico con Miguel Crosseri. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches de nuevo.
Ricardo, Aldo, toda la audiencia, los saludo de nuevo. Atento a lo que estabas comentando, me tomo del dato que hacías mención sobre la pérdida de la mayoría en el Senado para el Frente de Todos, y me permito hacer mención de un rionegrino que va a ser muy importante en los próximos dos años, que es el actual gobernador, el actual senador y ex gobernador Alberto Beretilnek, porque al perder la mayoría en el Senado, el Frente de Todos pasa a depender de conseguir la voluntad de unos pocos senadores que representan a partidos provinciales, entre ellos el rionegrino Beretilnek, el misionero Carlos Rovira, que también lidera un partido provincial que se llama Frente Renovador de la Concordia. Rovira proviene del peronismo, pero bueno, igual que Beretilnek, tiene su propio partido provincial, y igual que Beretilnek tiene, digamos, es senador Rovira y líder del espacio, pero no es el gobernador en este momento en Misiones. Bueno, son dos ejemplos, pero el rionegrino lo menciono explícitamente por pertenecer a la provincia donde Antena Libre tiene su sede, y donde ahí tiene gran parte de su audiencia, en la zona de General Roca, de Alto Valle. El protagonismo que va a tener Beretilnek junto con otros senadores de partidos provinciales es revelador de la debilidad relativa con la que va a quedar el gobierno nacional en el Senado. Quiero agregar sobre esto que las cadenas mediáticas de la derecha, empezando por la cadena Clarín a través de su canal TN, Canal 13, sus plataformas digitales, el diario Clarín, la cadena con más de 300 medios en todo el país, está diciendo que la gran derrotada es Cristina Kirchner, porque es la presidenta del Senado. Como vicepresidenta de la Nación, según la Constitución, es la presidenta del Senado. Eso es una falsedad, porque los derrotados son los gobernadores, como el chubutense Mario Arcioni, que es del sector de Sergio Massa, donde el peronismo fue dividido y allí pierde uno de los senadores. Y otro derrotado es el gobernador pampeano Sergio Cirioto, donde también de dos senadores por la mayoría que tenía el justicialismo pampeano se queda con uno solo. Bueno, vamos a ir conociendo con las horas trazos más finos de la composición de la Cámara de Diputados, pero en principio al Frente de Todos se le ponen muy difíciles los próximos dos años, teniendo en cuenta que va a estar en minoría en las dos cámaras. Y quizá por eso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de hacer no un discurso partidario en el comando electoral, ni rodeado de dirigentes, etcétera, sino un discurso institucional como presidente de la Nación, anticipando que va a buscar la cooperación con el Congreso. Hizo una apelación retórica, por así decirlo, a la oposición, diciendo que la oposición que quiere el diálogo y es una oposición patriótica, y que el país necesita una oposición patriótica. Quizá ilusorio lo que dice Alberto Fernández, pero bueno, necesitado por estas circunstancias de debilidad,
Miguel,
apela a esa condición de la oposición. Sí.
Ilusorio sobre todo cuando uno ha escuchado lo que ha dicho Macri, ¿no?, que habló ya de una transición.
No, desde ya, pero además se venía anticipando. La oposición colaboradora con la democracia en Argentina hace mucho que no existe, quizá haya que remontarse al primer gobierno la presidencia de Néstor Kirchner, cuando la oposición estaba encabezada por la Unión Cívica Radical, que la lideraba Raúl Alfonsín, un patriota, un demócrata, un dirigente honesto, con el que el gobierno negociaba y discutía a partir de bases democráticas indiscutibles. La oposición actual es una oposición de derecha a la que a su vez le ha surgido, digamos, tiene su propia ultraderecha junto por el cambio adentro, liderada por Macri, por Patricia Bullrich, por Pichetto, Fernando Iglesias, Elisa Carrió, Laura Alonso, figuras del extremismo, pero además ha surgido la ultraderecha que va por afuera y que ha sido legitimada esta noche. Entran muy probablemente dos diputados de la extrema derecha, que son Javier Milei y Victoria Villarreal, Villarruel se llama, yo en mi entrada anterior dije Villarreal, Victoria Villarruel, probablemente los dos por Capital Federal y probablemente dos por Provincia de Buenos Aires, que son José Luis Esper y Carolina Píparo. Así que con una oposición de ese tipo, lo único que puede esperarse es sabotaje y desestabilización, muy bien expresado en lo que vos decís, que ya mencionó el propio Mauricio Macri.
Vos sabés que inclusive la emergencia de este sector lo va a correr por derecha a Horacio Rodríguez Larreta, y los presuntos, subrayo lo de presuntas palomas, y vamos a ver en qué termina esa discusión y si es posible sostener en el tiempo esa diferencia, o terminan acuciados por las circunstancias, radicalizando también sus posturas aquellos dirigentes que jugaban con una imagen más propensa al diálogo. Estoy pensando en Santilli en Buenos Aires o en el propio Rodríguez Larreta en Capital.
Así es, bueno, eso se va a ver en el curso del tiempo. Si uno imagina un escenario de elecciones presidenciales dentro de 2 años, esos sectores tendrían que confluir al menos en una eventual segunda vuelta, pero eso es hacer futurología. Ahora el gobierno está muy debilitado por la minoría parlamentaria que va a tener ya en las 2 cámaras, y no solo en una como tenía hasta el momento, y además por el sabotaje y la desestabilización las 24 horas de todos los días de la vida de las cadenas mediáticas de la derecha, es decir, los principales medios de comunicación porteños que influyen en la opinión pública de todo el país, es decir, Canal 13, TN, los principales periodistas de Telefe, de América, que a su vez tienen su traducción en las redes digitales, porque tienen ejércitos de activistas para el insulto, para el agravio, para las fake news y en general para el sabotaje a la democracia y al gobierno en las redes digitales. Así que todo eso es un panorama de mucha dificultad para el gobierno, y que tampoco se va a quedar con los brazos cruzados, por supuesto, pero hay que dar por descontado que también tiene en contra al poder económico, las representaciones de los grandes capitalistas que manejan los precios, el dólar, las presiones sobre el abastecimiento, el Fondo Monetario Internacional, sobre el cual el presidente Fernández acaba de decir que a principios de diciembre va a enviar al Congreso un proyecto que le dio un nombre que no lo tengo presente en este momento, pero que refiere a apoyar los términos en que su gobierno, a través del ministro Martín Guzmán, acordó con la conducción del Fondo Monetario.
A ese esquema de pinzas faltaría agregar las patas judiciales.
Claro, también la judicial, pero te quería referir a algo. Uno no quiere ser extremista, pero con todo esto me viene a la memoria lo que nos decía el ex titular de la Federación Agraria Argentina y uno de los fundadores del Manifiesto Argentino, Pedro Peretti, en declaraciones a esta radio, quien él aseguró su convencimiento de que la derecha viene por el golpe blando.
Sí, muy probablemente. No, que vienen, por supuesto. Muy probablemente eso ponga contra las cuerdas al gobierno, pero bueno, el gobierno también va a saber moverse en la medida de lo posible. Todo depende de que también pueda sostenerse la apertura de actividades económicas si no hay nuevos rebrotes del COVID. En realidad se habla mucho de la pospandemia por la eficacia de la campaña de vacunación, pero el virus sigue circulando, aparecen nuevas variantes en otros países, recrudece el COVID en países importantes, tanto de Europa Occidental, como en el caso de Alemania y Reino Unido, y de Europa Oriental, que normalmente no se la considera Europa, pero Rusia, una parte de ella es Europa. Bueno, en esos países tan importantes y poderosos, la pandemia vuelve a ser un problema sanitario muy grave. Suponiendo que aquí pueda mantenerse niveles de expansión del virus similares a los actuales, que permiten ante todo la preservación de la salud y la vida de una mayor cantidad de gente, son pocas las personas afectadas en este momento y pocas las que fallecen, aunque cada caso es una vida y como tal es algo terrible. Pero en el supuesto de que se conserven estos niveles o que no aumenten demasiado, el gobierno, así lo dijo también en su discurso el presidente Fernández, tiene expectativas de una recuperación económica que también ayudaría a su sostenibilidad. Pero indudablemente, como comentaba Saldo, que ha dicho Pedro Peretti, si no me equivoco, que mencionaste, sí, sí. Vienen por el golpe blando, por supuesto. Golpe blando significa no militares, no policías entrando a la casa de gobierno, pero sí a través del poder judicial, del aparato corrompido de la fracción dominante del poder judicial de la nación, y a través de las cadenas mediáticas y del ejército de activistas en las redes digitales, crear climas de desestabilización que, bueno, veremos qué es lo que pasa los próximos días, semanas y meses.
Gracias, Miguel. Como siempre, un gusto contar con vos,
¿eh? Bueno, gracias a ustedes por convocarme y saludos a la audiencia de Antena Libre. Gracias.
Bien, vamos a empezar a despedirnos. Me gustaría decir algo para el cierre, que esto...